La tragedia de Cro-Magnon lo explicó uno de los abogados de los familiares de la víctima, Patricio Poblansky.
Bueno, el juicio está dividido para que la gente entienda en dos etapas. En la primera estamos juzgando los hechos de Chaván, Villarreal, su mano derecha, de Callejeros y la policía. Cuando termina esta etapa empezamos con los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. A esta altura del juicio prácticamente la primera etapa está finalizada y ya estaría empezando la segunda. Así hoy está el juicio, con sobrevivientes, testigos, peritos. Ha pasado mucha gente y creo que la responsabilidad de los imputados ya por lo menos está en forma clara y demostrada.
Fútbol, Caruso Lombardi es el nuevo entrenador de Racing. El DT llega en reemplazo de Juan Manuel Liop. Anticipan un martes con buen tiempo, pronostican una temperatura máxima de 25 grados, el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para mañana martes continúan las condiciones de buen tiempo con cielo despejado o algo nublado, temperatura mínima 16 grados, máxima 28 grados. Para el día miércoles continúan las condiciones de buen tiempo con cielo despejado o algo nublado, temperatura mínima 18 grados, máxima 28 grados.
La temperatura actual en Buenos Aires, 22 grados, una décima, 69 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala llamada Pablo Neruda, con gente amiga que ha venido, a pesar de que hoy es lunes y que es muy elegante no venir. Y para un teatro es elegantísimo no funcionar. Sí. Ya que se sabe que lo que hace que un foro cualquiera sea un teatro es el no funcionamiento los lunes.
Sí, o una peluquería, ¿verdad?
Exactamente. En cuanto a las almacenes, no funcionan los martes.
¿En serio?
¿Sigue esto?
No.
O las panaderías son las que no andan los martes.
No, los lunes las
panaderías. Los lunes las panaderías y las almacenes los martes es un invento mío.
No sé su barrio, pero...
En mi barrio no sucede nada que lo acredite como tal. El mío no es un barrio.
Está globalizado.
No, tiene el mercado chino, que no debe tener día.
Hoy estaba cerrado el mercado chino.
Epa.
Me parece que era o el día de Año Nuevo chino.
No, ya pasó.
O de Navidad china o Reyes.
¿Los Reyes chinos?
Son emperadores mayormente.
Los emperadores magos llegan ahí.
Sí. Bien, el caso es que estaba cerrado y no me atreví a golpear por miedo a encontrarme allí con un cuadro dantesco. Bueno, están aquí, vamos a saludarlos. Patricio Bartón, que es este señor que mueve la cabeza como si tuviera razón. Y nuestro querido Gillespie, que es el que está lustrando la trompeta. Bien, hemos observado, se ha levantado el paro de los recolectores de residuos, cosa que celebramos, y aprovechamos para hacer algunos comentarios acerca de la recolección de residuos y la forma deportiva en que se verifica en la capital, ya que...
Qué rápido que pasan, ¿no?
Primero pasa muy rápidamente, tratando de bajar una marca. Con una, sí, una pulsión muy, muy deportiva, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¿Por qué sucede esto? Evidentemente se trata de un espíritu agonal, es decir, esto de competir para superarse. Sí, 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 sí. O quizá, a lo mejor, no sé, no creo que sea por esto, pero a lo mejor en vez de cumplir un horario, se van cuando terminan.
Cuidado, porque
de manera
en ese
tal
caso...
que cuanto antes terminen su trabajo, antes se van.
Antes, claro.
De modo que están más preocupados por la rapidez que por la calidad del trabajo. Mientras el resto de la población está preocupada en el sentido inverso. A mí no me importa que me recojan la basura con rapidez, sino más bien en su totalidad.
Y,
pero en esta competición tan, tan rauda, en este paso gimnástico de los recolectores, queda mucha basura sin recoger.
Y bueno, si no le empujo
hay,
al
hay un porcentaje de un 25 a 30% de basura que no se recoge, a veces porque se cae de las bolsas que venden en los supermercados, que son de ínfima calidad, a veces porque la gente no empaqueta la basura como es debido, a veces porque no siempre uno emboca. No,
sí.
No se puede.
No vamos a parar el camión.
Claro, no se puede exigirle al recolector una perfección que nadie tiene, ni el mismísimo Ginóbili.
Hay que agrandar el agujero del camión entonces, porque
probablemente.
Quizás es pequeña la. No,
sí, de todos modos, hay otro detalle interesante, que es el ruido que hacen los camiones.
¿Por qué hace ese ruido?
Que hace mucho más ruido que cualquier otro vehículo de la ciudad. Es muchísimo ruido.
Sí, pero me parece que es un ruido artificial que le ponen para
le
que
se pone
sepan
a propósito
que
para que la contaminación, la contaminación se lleve a cabo en forma más completa, ya que por el caño de escape emerge una especie de humo de sangajor, de vapores mefíticos de Delfos, o no sé qué, que están requiriendo. Si esto ocurriera en forma silenciosa sería incompleto. Así que con un estrépito.
Sí, sí, sí.
Y además con algunas voces que los mismos empleados dan.
Le te ponen parlantes también,
Sí, sí. Incluso alguna que otra interrupción del tránsito. Todo esto es funcional.
Sí, sí.
A un propósito que no quisiera pensar cuál es.
Es un ruido de como ir a 100 kilómetros por hora en segunda.
Exactamente.
¿No? Una cosa forzada pero que no avanza.
Claro, porque es que hay un aparato que comprime la basura,
claro,
y la reduce a su expresión mínima, y que, bueno, eso requiere una inversión de ruido, de combustible, de contaminación muy superior a la de dejar la basura tirada.
Además, en esa... después de compactar la basura así, hay como un jugo, un fluido.
Un zumo.
El mezcladito, se
un
llama.
Zumo
mezcladito.
Porque, tiene un efecto juguera también.
Sí.
Esta apretada que le pegan a los desperdicios en el Mionca, del cual emerge efectivamente, como usted dice, un jugo que queda por la calle, que se disuelve, si tenemos suerte, cuando hay alguna inundación.
Se evapora, forma nubes, luego llueve.
Bueno, pero por suerte se ha levantado el paro, así que no.
Pero también mire que hay gente que desde un tercer piso tira la bolsa de basura por
yo
no bajar.
Yo creo que si se trata de saber por qué la ciudad está sucia, la primera explicación es que la gente es muy roñosa, cosa que sabe cualquiera, pero no puede ser una explicación.
Es una cosa insólita.
Es decir, permítame, si usted es el que está encargado de la recolección de basura, no puede decir la gente es roñosa. Bueno, por eso hay una oficina de recolección de basura. Si la gente fuera limpia, nadie recogería la basura. Cada uno la llevaría en su automóvil a Bellavista y ahí la enterraría bajo tierra, que es la única manera, por otra parte, de enterrar algo. Y se quedaría a regar y a esperar que esa basura se degradara. A veces, por ejemplo, gente que tira una pila debería quedarse en Bellavista 10.000 años.
Justamente le quería hacer ese comentario. En el verano estuve viendo que mucha gente en la playa hace la bolsa de basura, la cierra y la deja ahí, en la orilla del mar, para que el mar la recolecte y se la lleve.
Pero es como arrojársela a los sudafricanos.
Una cosa de loco.
Sí, mejor es dejarla incluso en la playa.
Y sí, ahí...
Pero no a la orilla, a la orilla, porque el mar crece,
y bueno, se
lo se desparrama y usted por ahí al otro día se va a meter al agua...
Y viene la bolsa.
Y viene, la bolsa se rompe y viene por ahí una berenjena.
Claro, por lo menos...
Es una cosa no muy grata. Usted está ahí imaginándose, claro, esta cosa paradisíaca que tienen los balnearios argentinos, ¿no? El agua, el agua azul, el sol, la temperatura, el calor, todo eso.
No es azul el agua acá igual, es marrón, ¿eh?
No, tampoco hace calor.
No.
En realidad hay un viento que disuade a cualquiera, pero bueno, si a esto le agregas una berenjena que flota... la distancia con la idea de un balneario que uno tiene ya es abismal.
Y le puedo decir la espuma marrón de yodo que tiene generalmente en Mar del Plata.
Pero el yodo es muy bueno, me han dicho,
aunque no
me han alcanzado a explicar para qué.
Hay que ver igual el porcentaje de yodo de la espuma marrón.
Es preferible creer que es yodo. Bueno,
okay. Yodo,
la señora se...
Tampoco
se
digo.
Así que no se haga el Kaiser.
Bueno,
No, además tampoco hay que utilizar las bolsitas de que uno va para comprar en el supermercado después como bolsa de residuo.
Pues yo las uso.
Bueno, ¿cómo? Señor, entonces no sé.
Ah, pero sí usted puede comprar en el supermercado lo que se vende como bolsas de residuos.
Eso
buenas
sí.
tardes, señor.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué se le frunce?
Mire, yo compré estas bolsas de residuos en este local.
Ah, bueno, lo felicito. 36.
No, discúlpeme, señor.
No es necesario que venga a recordármelo.
¿Me explica dónde está el fondo de esta bolsa?
No, momentito.
Esta no tiene fondo.
El señor es el encargado.
Esta es la bolsa tipo manga.
Sí, señor,
usted tiene que hacerle un nudo, caballero.
Claro.
Pero me queda como un caramelo, dos nudos de un lado y del otro.
Esa es la idea.
¿Y de dónde la cuelgo?
¿Para qué la quiere colgar?
Del tendedero la cuelga.
La deja en la puerta... A las 8 de la noche y a las 5 de la mañana pasa el recolector de residuos. Usted lo va a oír.
Antes pasan los perros
primero pasan
del barrio.
Los perros, que sé, después vienen los recolectores.
Pero no ves que se filtra todo, no hay un nudo que pueda contener toda esta basura.
Si no lo contiene un nudo, menos lo va a contener una costura.
No, bueno, están las bolsas con nudo también. ¿Por qué no llevo la bolsa con nudo? Valen un poquito más cara, ya viene el nudo hecho.
Pero es con nudo, se desata igual. Y las que son selladas se desfondan, señor. ¿Cómo están vendiendo algo así?
No, pero usted, ¿qué pone adentro? No. Usted por ahí tira una caja registradora, por
claro.
ejemplo. Y la va a sacar a la vereda. Se le va a romper, no está preparada para ese peso.
No,
la bolsa, señor. Ay,
yo
cómo
no...
se sufre aquí, encargado.
Yo
todos
lo único
los
que
días
tiro
tengo
yerba.
De estos.
La yerba del mate.
Pero la yerba húmeda o seca.
Claro,
y húmeda, señor.
La escupida del mate, usted la tira dentro de...
Claro, eso pesa
del
como...
Del sexto de desperdicio.
Es una bolsa de agua, no,
claro,
es imposible.
No es para líquidos, es para desperdicios sólidos. Líquido se tira de la pileta o algo.
Sí, pero el residuo líquido en este caso está impregnado, absorbido por
el residuo
sólido.
Líquido no es para poner una bolsa.
No, tiene que ponerlo
en una mamajuana.
En un bidón. Se lleva un bidón plástico y mete todo lo líquido ahí.
Bueno, mire, yo le traje todas estas berenjenas.
No me gusta el tono.
Tómela, le tiro la basura acá arriba del mojón.
Así no.
Maleducado.
Voy a llamar a seguridad.
Sí. ¿Quién es? ¿Quién está de seguridad?
¿No era usted?
Y sí, estoy yo, por eso.
¿Seguridad?
Acá estoy.
Te voy a tirar toda la basura, todos los días va a venir a tirar la basura acá.
Momentito, porque eso, a mi entender, está mal. No comparto lo...
Ya está, seguridad no... si has pedido.
No comparto la decisión, para mí está mal.
No comparte.
Peor está la bolsa que usted vende, señor.
Bueno, retírese. Vamos a saludar a nuestras amistades porque... Porque sí.
Sí, yo no voy a saludar a nadie.
¡Qué malos modos!
Y no me seas que me levante y me voy, Tome la berenjena.
Bueno. Tengo muchas personas para saludar.
Si salúdelas todas.
Voy a tratar de cumplir primero el viernes.
Mire que terminamos a las 2.
Bueno, el viernes a Jorge, el de la camioneta, que estaba en la estación de servicio en el camino
a
de
Jorge,
cintura.
Jorge, el de la camioneta, señala una distancia en la relación. Imposible de ser salvada.
Que estaba en el camino de cintura.
Hola, te habla Jorge, el de la camioneta.
Jorge, el de la camioneta, un saludo grande. También a... el señor Claudio, que está en el Delta con Jorge Araquistain y mi amigo,
hola.
Mi amigo Jacobino, están en el Delta comiendo un puchero, un saludo grande.
Sí, están ahí junto a sus amigos de la montaña.
También a Elsa y Adriana, también que están aquí en Capital. Y también a la familia Burr de Mar del Plata, un saludo grande.
Muy bien. ¿Dónde tiran la basura en el Delta? ¿Pasa el basurero lancha?
Sí.
Me acuerdo que sí.
La lancha recolectiva.
Y si no le embocan... Ahí hay que tener más puntería,
Yo voy a saludar a la señora Elisa Méndez, que me ha saludado en estos días y que parece que tiene a su familia harta con este programa. A Elio Buira, que me ha venido a visitar con sus familiares, y al querido maestro Jorge Gabriel Fontenla con su esposa, que han venido al programa a saludarlo.
Tenemos una información de Fontenla, que está abierta la inscripción para el sexto curso de introducción a la dirección orquestal.
Me quiero anotar.
Bueno, anótese. Si va al primer nivel, las obras que se van a trabajar es la sinfonía número 41 de Mozart y la cuarta de Beethoven.
¿Cómo será?
Algo más fácil,
nivel,
¿no? Hay para arrancar.
Yo creí que introducción eran ponerle introducción de zambas. Sí. No son, ¿no?
Claro, no, esta es una... Se ve una introducción.
Cosa rara, las introducciones de las zambas, ¿no? Que son... Como están como fuera de la pieza, forman parte de ellas.
Sí.
Algunas son muy elaboraditas, otras no. Otras son como una renuncia del autor. Y dice, bueno, qué sé yo... Está bien, pero es una decisión, ¿eh?
Sí.
Bueno, dale.
Bueno, las clases van a ser en el Teatro Roma de Avellaneda, ¿eh? Y se puede llamar al 4201-6944.
Bien.
4201-6944.
Hay aquí algunos correos electrónicos que hemos recibido muchos y hemos elegido algunos para responder. Hola, negro, dice Luis. Me cuenta que ha visto algunas notas en programas tales como La Cornisa, Mañanas Informales, etcétera, etcétera, que me hacen a mí. Quiero avisar que son notas viejas de Altri Tempi, ¿no? Soy Lucas de Rosario, me gusta mucho el programa, y dice que con respecto a la sección no le da lástima a Dolina, le causa gracia eso. No, la idea es que le cause lástima.
Sí,
claro, pero, porque si no, no va a aportar nada.
Claro, porque la idea es vender rifas. La rifa no le da lástima a Dolina, y entonces usted compra un bono donación y listo, y somos todos felices para siempre. Alejandro, Patricio y Lespi, somos nosotros. ¿Cómo andan?
Muy bien.
Aquí
bien.
Andamos. Bueno, gracias, dice Felipao, que estuvo con nosotros en la sala Cita Rosa. Uh-huh. El churrero inalcanzable de Padua. Qué lindo, un churrero inalcable, ¿no?
Feo, todos los pibes corriendo por la calle, ¡churrero, churrero! El tipo
el vendedor ambulante demasiado veloz, sí. Con velocidad de recolector de residuos, es perfectamente ineficaz. Por ejemplo, un heladero que viene en bicicleta, en triciclos de carrera. Sí. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo!
El efecto Doppler.
Bueno, dice, le pide por favor el tango Buardilia. Gracias, Negro. Buardilia es un tango interesante. Interesante menos para el que canta, porque requiere una amplitud muy... ¿Ves?
Buardilla era un poema junto a las aguas del Sena. La nieve que caía sin cesar pintaba un cuadro triste en la ciudad. Y allá en el barrio latino el son de un tango argentino y aquellos ojos tristes de Mimi llorando el día que partí.
Está bueno, ¿eh? Dime, dime, dime. Acá nos dice el amigo Matías, nada, habla del canal History Channel y su degradación. Dice que a mí me gustaba mucho y ahora cambió. Yo creo que no cambió tanto, que sí, que está un poco peor, pero que ya en el principio tenía más propaganda que contenido artístico, más historia del automovilismo que los persas, qué sé yo, no sé. Después de todo, está bien, el automóvil en nuestro tiempo es más importante que los persas, me dirá alguien. Sí, pero justamente para eso esperábamos el History Channel, para que lo que es más perentorio dejara su lugar a lo que es más placentero desde el punto de vista de la inteligencia. Pero, ¿qué quiere que le haga? Soy Joaquín de Charata, Chaco. ¿Qué dice? Dice que ahí hay lindas minas, que vayamos. Sí, pero mañana mismo transmitiremos desde ahí.
Es de Charata.
Aquí este otro oyente...
Acá desde el Delta me dicen que no hay recolectores de basura en el Delta, ¿eh? Atención.
No quiero pensar que tiran la basura al río.
Deben hacer fogatas o algo.
¿Cómo fogata? ¿En cada casa? No puede ser.
No puede ser. Señores,
mismo la
atención, este amigo, Juan creo que se llama, ya voy, dice... Hay un error en el saludo final del programa. El mismo alude a una sola palabra cuando en realidad se pronuncian dos. Buenas noches. Ah, caramba.
¿Pero usted no se fijó en eso?
¿Cómo? No puede ser. Claro, porque dice, para finalizar, una palabra, buenas noches. Buenas noches son para una, dos. Tiene razón. Qué barbaridad.
Este oyente es un vivo, ¿eh? Me parece.
La rapidez que tienen algunos oyentes, ¿eh? Es mentira, ¿eh? Bueno, le pedimos disculpas y de mañana vamos a solucionar ese imperdonable error. Dios mío. Después dice, felicitaciones por el renovado humor. Sí, sí. La calidad de los diálogos, el ingenio. Qué mal me siento. Soy Matilde de Caleufú. Caleufú La Pampa. Queda cerca de la estación Arata, Caleufú. Me parece que es la otra. Escucha el programa con sus padres, Coco y Pilar, que quiere que las saludemos. Y eran muy amigos de doña Josefa Díaz, que vivió hasta los 100 años y que vivía enfrente de mi tía Elba, ahí en Santos Lugares.
Ah, que la mencionó, creo.
Sí, sí, creo que sí. ¿Cuándo vendrán a Tucumán? Dice Julio Tucumán. No lo sabemos. Por ahora no hay... No tenemos ese plan o nadie nos ha propuesto eso, ¿eh? Cuando era chico, me grita este amigo, era Boy Scout. Y en los campamentos... Ah, cuando tenía 14, o sea, no era tan chico. En los campamentos se juntaban, los voy a cabo a escuchar este programa.
Y decía, buenas noches, son dos palabras y no una.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Tenemos aquí un tema interesante para hoy, ¿eh? Es el control de la lluvia, el sol y los vientos por parte de los magos, o los sacerdotes en distintas culturas. Ya se sabe que una de las principales tareas a cumplir por el mago o por la persona dotada de poderes era controlar el tiempo y asegurar buenos climas en determinadas civilizaciones. En la India, algunos brahmanes se sometían a ciertos rigores para captar esa habilidad, la habilidad de atraer la lluvia o de controlarla. Parece que había que aprenderse primeramente un himno de Samaveda llamado Canto del Sadvari, que rezaba acerca del arma más poderosa de Indra, que es el rayo. Parece que el estudiante debía aprenderse la letra, dominar el himno, después aislarse y dejar su aldea para ir a la selva, cosa que es mucho más difícil que el aprendizaje de un himno. El himno se lo aprende cualquiera, pero después aislarse de la familia e irse a la selva no es tan sencillo. Más si se examina el tiempo que uno debía permanecer ahí, entre 7 y 12 años. Y bueno, pero si usted quiere controlar la lluvia...
Sí, sí, está bien.
Bueno, usted iba a la selva entre 7 y 12 años. Y debía observar allí las siguientes normas. Llevar ropa limpia...
Sí, para 7 o 12 años.
De... Sí, un camión por lo menos. Comer alimentos negros.
Ajá. ¿Por ejemplo?
Por ejemplo, higos.
Higo ya pasado. Digo,
no, hay algunos que son medio...
Ah, los higos secos puede ser. Sí. ¿Y qué más?
Morcilla.
Morcilla, tienes razón. No es fácil.
Ay, qué fea la alimentación.
Estar 12 años a higo y morcilla. Y en la selva.
Sí. De vez en cuando alguna berenjena.
Tampoco podía refugiarse debajo de un techo, ni cruzar un curso de agua sin dejarse mojar. Le estaba prohibido navegar y debía cantar aquel himno de Sadvari todos los días, durante 12 años. Bueno, quien siguiera esos preceptos solo necesitaba desear la lluvia para conseguirla. Bueno, fue muy duro, pero ahora basta desear la lluvia, ninguna otra cosa, para conseguirla. Después usted puede desear, es lo único que puede desear y conseguirlo automáticamente. Después puede volverse loco deseando un ventichelo que no viene. Y dice, no, señor, lo que usted puede desear es la lluvia. Ahora, decirte, limitar el número de tus deseos es siempre una frustración.
Y sí.
Por ejemplo, cuando alguien te dice...
Ah, es gravísimo, los famosos tres deseos.
Tres deseos, chau, te limitó. ¿Y qué pasó con los otros, dice usted? Decirme que se van a cumplir tres deseos, una pésima noticia. ¿Qué pasa con todos los demás? Dice uno que no hace otra cosa que desear de gusto.
Siempre tiene
eso.
Una trampa, ¿no? Los tres deseos.
Es la verdadera trampa.
¿Cuáles son los tres deseos que hay que pedir para que sea perfecto?
Nadie sabe. Siempre pedir tres cosas es olvidarse de una decisión.
¿Inmortalidad?
Sí, puede ser. Ha sucedido que el que pide la inmortalidad se olvida de la eterna juventud,
claro.
Con lo cual se convierte, como en el mito, en una especie de cucaracha, ¿no? No importa. Acá lo que usted puede conseguir es desear lluvia, que es una de las pocas cosas que rara vez deseo.
¿Y después cuando el deseo cesa, para de llover o hay que desear que pare de llover?
No, usted solo puede desear que empiece a llover. Para que pare de llover hay que llamar a otro. Bueno, y es curioso que este precepto, ¿no?, de hacer tanto esfuerzo para que se cumpla un deseo, haya surgido de la India, donde más bien se trata de abolir el deseo, donde el deseo es visto como una circunstancia innoble y que hay que combatir.
Sí.
Qué raro. Nosotros que somos de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, pensamos, por el contrario, que el que no desea no existe, ¿no? Que uno no es otra cosa que el deseo. En Etiopía, solían organizar unas peleas entre aldeas vecinas, aldea contra aldea, durante una semana entera. En verdad no es que estaban enemistados, sino que procuraban crear un derramamiento de sangre porque creían que eso hacía aparecer la lluvia. Hasta que apareció el emperador Melik y prohibió esa costumbre, pero tuvo mala suerte. Al año siguiente las lluvias fueron muy escasas y hubo protestas del pueblo. Y volvieron entonces las luchas sangrientas, aunque solo 2 días por año. Sangrar para producir lluvia, ¿no? Era un procedimiento común en muchas civilizaciones. Los profetas de Baal, aquel dios fenicio, se cortaban con cuchillos conforme a este mismo principio. Tanto sangras, tanto llueve. Entre los griegos, ya hemos contado aquí la historia de Salmoneo, que el rey de Eriski imitaba ruidos de truenos arrastrando vasijas de bronce con su carro, pero eso lo hacía más que para provocar la lluvia, para compadrear, me parece a mí. Entre los habitantes de Tesalia y Macedonia, al norte de la Hélade, cuando la sequía se prolongaba demasiado, parece que desnudaban a una muchacha y la vestían de pies a cabeza con hojas y flores, y así disfrazada la hacían pasearse por el lugar frente a otro grupo de muchachas. Parece que se detenían en cada puerta, esta es la cosa. Bailaban y los dueños de casa debían responder arrojándoles agua. Y con eso parece que...
Llovía.
Llovía, seguro. Y cuando no llovía era porque seguramente habían cometido algún pequeño error de procedimiento. Así dice con mucha gracia Robert Graves, que probablemente sea en Yo, Claudio, o Claudio el Dios y su esposa Mesalina, que es una novela acerca del emperador Claudio, el emperador romano. Y por ahí cuentan un procedimiento de un funcionario de Roma para hacer llover. Larguísimo, una cosa tremenda. Y Graves dice, con la mayor seriedad, ¿no? Si el funcionario hacía todas estas cosas, llovía con total seguridad, salvo que se cometiese el más mínimo error en el procedimiento, cosa que ocurría con mucha frecuencia.
Extraordinario.
Bueno, en Grecia, en la Hélade, las lluvias las producía Zeus. Pero en verdad, la lluvia que producía Zeus era para evitar catástrofes particulares, porque las cuestiones que trataban sobre la cosecha y la sequía las atendían Poseidón y la diosa Deméter. Zeus lo que podía hacer era manejar la lluvia para apagar incendios. Para apagar incendios. Recordemos cuando Zeus engañó a Almena para yacer con ella. Creo que fue una noche que duró 3 noches, o quizá 9, no me acuerdo. Y el esposo de ella, Anfitrión, enfurecido, quiso quemar en una hoguera a su mujer cuando se enteró de que Zeus había estado con la mujer. En realidad había estado disfrazado de Anfitrión. Tomó la apariencia del esposo, dijo, ¿qué tal? Soy tu marido, qué sé yo, vengo de la guerra.
Sí, sí.
Ahí estuvo. Se fue, como el otro día cae el marido y dice, aquí estoy, vengo de la guerra.
Ya me lo quité
ayer, dijo la mina. Bueno, entonces se enojó Anfitrión y la quiso quemar a la mujer en una hoguera. Y Zeus envió entonces una fuerte lluvia para salvarla. Estuvo fenómeno. Bueno. Pero algo tengo que decir de Zeus. Los griegos pensaban que la lluvia era hija de las aguas menores de Zeus. Cuando Zeus iba al baño, llovía. Hay un dato filológico muy interesante, porque el cielo en griego, ouranos, tiene la misma raíz, ouros, que el acto de orinar, o urinar, ¿no? Uh-huh. Bien. Los chinos, muy lejos de allí, y ignorantes de todo, sí, de todas estas consideraciones filológicas y de cualquier otra, estaban convencidos de que si los cadáveres humanos no se enterraban, las almas sentían la presencia de la lluvia. Repito, si usted dejaba un muerto sin enterrar y llovía, el muerto se mojaba. Bueno, pero él, lógico, pero bueno, es lógico, esto. Pero el muerto percibía que se estaba mojando. Y el alma decía, me estoy mojando.
Y no se
por
puede
esa
tapar.
Razón, fíjese, en épocas de lluvia inclemente, cuando llovía mucho, desenterraban a los muertos para que al molestarles la lluvia, intercedieran en el más allá para que parara.
Lindo espectáculo.
Qué rebuscado,
¿no?
Eso, ¿no?
Un poco rebuscado, sí. ¿No? Y pero qué quiere, otra cosa no podemos hacer.
Qué feo.
Muy rebuscado. Cuando la lluvia era deseada, siempre refiriéndonos a los chinos, hacían un enorme dragón de madera y papel y lo llevaban en procesión. Pero si no llovía, el dragón era insultado y hecho pedazos. Con justa razón. Hemos gastado un potosí construyendo un dragón de papel y mire la sequía que hay. Otras veces amenazaban los chinos a la figura de un dios, despojándolo de la categoría de dios, si no cumplía, o si, en cambio, si llovía, lo promovían a otra superior. Son las ventajas del politeísmo.
En ¿qué abril, hay superior que Dios? ¿Qué,
en el categoría? Politeísmo, sí. ¿Otro? Otro Dios con mayores potestades. En abril de 1878, los mandarines de Cantón rogaron al dios Lung Gong que destruyera una lluvia interminable, es decir, que parara. Pero como el dios desoyó los pedidos, encarcelaron su imagen durante 5 días. Pero esto tuvo un efecto muy favorable. La lluvia paró y el dios fue liberado. Creer o reventar.
No, bueno, pero en algún momento iba a parar la lluvia.
Creer o reventar. El que no cree realmente es porque está empecinado en una actitud.
Pero escúcheme, paró
escéptica.
Paró.
Bien. Los siameses, es decir, los habitantes de Siam, Siam de Tela, sí, cuando necesitaban lluvia, exponían a sus ídolos al sol. Y en cambio, cuando necesitaban tiempo seco, quitaban los techos de los templos, de los dioses, para que se mojaran. En Palermo, aquí nomás. No, en Palermo, al sur de Italia, a fines del siglo pasado, debe ser a fines del siglo XIX, ¿no? Parece que tiraron una imagen de San José a un jardín para que viera por sí mismo el estado de las cosas, que no era muy bueno. Y juraron dejarlo allí hasta que lloviera. Muchas imágenes de santo también fueron puestas de cara a la pared, como si fueran niños traviesos en penitencia, y otros fueron expulsados de sus parroquias y groseramente insultados. En Caltachineta arrancaron las alas doradas de la espalda de San Miguel y fueron reemplazadas por otras de cartón. También le quitaron su manto púrpura y le pusieron un taparrabo. En calzoncillo lo dejaron.
Pero qué mal, pero cómo, qué forma.
Después
de...
lo juzgaron por falta de respuestas y golpearon a la imagen.
Pero cómo,
se ensañaron.
Déjame que lo fajo yo, decía.
Claro. Qué cosa, ¿no? Extraordinario.
Y después llovió, me imagino, en algún momento.
No importa, en algún momento llovió o no llovió.
Y volvieron a meter a todo dentro del...
Claro. En Egipto pasaba esto. El faraón caminaba solemnemente alrededor de los muros del templo para asegurarse de que el sol cumpliera su marcha alrededor del cielo. Porque creía que si no daba ese paseo...
El sol se detenía.
El sol o se detenía, o peor, todavía era perturbado, como a veces ocurría, por eclipses u otros eventos que son siempre molestos. O que a los egipcios les molestaba muchísimo.
Un ego un poco indomable el del emperador, ¿no?
Un poco indomable. Como sabemos, los griegos creían que el sol transitaba en su carro por el cielo. El chofer mítico de aquel carro casi siempre era nuestro amigo Helio. Tenía un hijo llamado Faetonte, que tiene también un nombre de auto, ¿no? La madre, Clémene, era una mortal de porquería. Y lo había criado, como suele ocurrir, en ignorancia de quién era su padre, ya que cuando Helio se le había unido, por no decir, o se la había unido.
No, se le había unido.
Se lee.
Ah, se lee. Había un... No, no quiero confundir el dativo con el acusativo en un caso como este. No le había revelado su verdadera identidad. Le dijo, soy otro. Y solo confesó quién era cuando su hijo llegó a la adolescencia. Dijo, mira, es el pibe que tuvimos, está bien, es él, pero yo soy el sol.
Y ahora no, me lo decís.
No, es ahora me lo decís, no. Parece mentira. Nos hace vivir aquí. Prácticamente como unos ranfañosos.
Transpirando la
claro,
casa.
Claro, y somos hijos del sol. Ni, mirá cómo me tenés aquí. Mirá, mirá las pinchas que tengo. Este vestido me lo compré en el asombro de casero hace 36 años. Bueno. El caso es que... listo. Cuando el muchacho se enteró, sos hijo de el conductor del carro del sol, Helios, qué sé yo, reclamó alguna prerrogativa. Dijo, papá, dice, ¿por qué no me... un día, dice, me dejás conducir el carro del sol? No, tómatela, ¿qué te crees? Le dijo el padre. Imagínate,
no,
un padre que durante 18 años no le había dicho ni quién era. No, 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 pero tanto jorobó que Helios accedió. Y luego de hacerle mis recomendaciones, qué sé yo,
tené cuidado, cuidado de la curva, no, mira que...
Fue tonte, el pibe partió con el carro del sol al amanecer. Pero enseguida se apoderó de él un gran terror cuando empezó a tomar altura, se mareó. Y abandonó el camino que le había sido trazado. Se alejó demasiado, después se acercó mucho a la tierra. Eso produjo terribles sequías. Por poco quema el planeta entero. Se dice incluso que cuando pasó cerca de Etiopía, la proximidad del carro del sol hizo que los habitantes de esa región tomaran un tinte más oscuro en su piel. Es un mito creador de racismo más de los tantos que hay. Después subió tanto que los astros, las estrellas, se quejaron a Zeus. Zeus se asomó a la ventana, vio los líos que estaban haciendo y lo fulminó al pobre Faetón, precipitándolo al río Erídano. Desde entonces Helio continuó solo, transitando con su carro la bóveda celeste. A este carro lo arrastraban unos velocísimos caballos llamados Irunte, Eero, Aetón y Fleronte. Con ese carro recorría el mundo y al anochecer llegaba al océano y ahí se bañaban los fatigados caballos. No está mal esa imagen del océano occidental.
Y guardaban el sol.
Y claro, se guardaba ahí atrás. Los habitantes de Rodas, allí donde estaba el coloso, cuando necesitaban los beneficios del sol, le entregaban un homenaje que era 4 caballos que los hundían en el mar para que el sol los usara. Pensaban que allí era donde el sol descansaba al atardecer. Bueno, qué sé yo. Esto es todo lo que tengo que decir. Hay muchas cosas. A mí le voy a contar una muy chiquita que hacían los hechiceros finlandeses que vendían vientos.
Ah, mire.
En los puertos, a los marinos.
Ah,
le vendían un viento. Le entregaban un pañuelo con 3 nudos. Deshaciendo el primer nudo, podías provocar una brisa. Con el segundo nudo te venía un viento fuerte. Y si deshacías el tercero,
agárrate,
un huracán que podía destruir la propia nave. Está muy bien, vender viento, como tantos. Bueno, ¿a quién quiere que dediquemos esto? A mí, a todos los que confiesan a su mujer o a su novia quiénes son verdaderamente. A eso.
Pero para confesar hay que ser Helio, ¿no?
No sé, ¿no? Pero un día usted dice, mire, porque la trata de usted a la mujer, mirá, dice, soy tal cosa, ya lo sabía. ¿Qué cosa es esa anagnórisis que es tan teatral, pero que solo se produce en el teatro? En la vida real, a mí nunca me han dicho, mirá, yo en verdad sabés quién soy, está. No. Pero en el teatro siempre, porque fulano, yo soy El rey de Dinamarca. ¡Oh, el rey de Dinamarca! Sí, el rey de Dinamarca. Todos. El rey de Dinamarca.
En la vida cotidiana hay mucho de teatral.
Sí, pero esa, eso no. Ese reconocimiento no.
Yo estaba pensando en lo que usted comentaba el otro día, la mesa de amigos. Ahí es como una obra de teatro, donde sí. Uno quiere que lo vean como a uno le gustaría ser.
Sí, tiene razón, ¿no? Sí, es verdad. Uno está actuando. Está actuando, incluso en, con los parientes. Sí. Hay cada vez más actuación, ¿no? Hay, en estos tiempos incluso. Se ven poco y entonces actúan de que de pariente divertido. Entonces le contás un chiste a uno que está actuando de pariente divertido.
Sí, sí. O exitoso.
Y en vez también. De permanecer en el más absoluto silencio, porque ya lo sabía el chiste, porque no le causó ninguna gracia. ¡Oh! Dice, ¡eso no es nada! Hablando con este tono. Sí, sí. ¡Este! Señala así al marido. Uno se alarma muchísimo por esas actuaciones y tiene muchas ganas de abandonar el mundo.
Estaba pensando en el personaje del exitoso también, que siempre hay, en cualquier grupo aparece el que...
Sí, bueno, el otro día estuvimos, sí, porque, bueno, nosotros estamos ahora con la inmobiliaria.
No, pero todo esto ni se aproxima a esto. ¿Sabes quién soy yo, amor? El sol.
El sol.
El sol, sí. El sol. Y todos.
El sol.
Hemos ido a la discoteca y hemos contado algunas de estas historias al discotecario, cuya dureza de entendederas es proverbial.
Es un desastre, la verdad que yo no sé cómo usted puede mantener una conversación con ese hombre.
Además dice que es el rey de Dinamarca y nadie le cree.
No, dice que es el discotecario y nadie le cree. En este caso no utilizó metáfora ninguna. Uh-huh. Sol y lluvia se llama esta canción criolla que va a cantar acompañándose él mismo en su guitarra, don Edmundo Rivero. Adelante.
A toda pena, Vidalita da su alivio. No puede calmar un punto, Vidalita, mi martirio, porque es mi querer más hondo, Vidalita. Que el olvido. Dichas y penas en mi alma, Vidalita, viven juntas. Dichas y penas en mi alma, Vidalita, viven juntas. Así bajo el mismo cielo, Vidalita, se conjura. Celajes y nubarrones, Vidalita,
era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Sol y Lluvia.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama.
Springwall.
Activa tus sentidos.
Dejanos un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660, muy cerca de Callao. Pueden venir cuando quieran, que la entrada es libre y gratuita.
Sí, sí, entre, señora. Pase nomás, patrona.
Hola, Alejandro, te vinimos a ver y a escuchar de nuevo. Vendremos hasta que empiecen las clases. Nico, Meli, Cari.
¿Aquí? ¿Quién?
¿A dónde están? A ver. Allá están. Hola.
Aquí Pato manda un saludo al prestigioso ingeniero Jorge Samsam.
Muy bien.
Buenas tardes.
Muchas gracias, ¿eh?
El prestigioso ingeniero Samsam.
Marco de Jujuy, negro, te escucho siempre con mi señora tomando mate en la puerta de mi casa con los vecinos.
Hasta las 2 de la mañana,
bueno,
ahí.
Ahí va.
Bien. Somos madre e hija de Montevideo. Saludá a Isabel, que casi cumple 15.
Bueno, hola, ¿qué?
Están aquí madre e hija de Montevideo.
¿A dónde están madre e hija? Hola, madre. Hola, e hija.
Josefina de la Plata, negro, esperamos todos muy ansiosos tu vuelta por estos lados.
Bueno, estaremos el 10 de marzo.
¿10 de marzo?
10 de marzo en La Plata. Viernes 10 de marzo, atención, La Plata.
¡Epa!
¿En dónde? En el
Coliseo Podestá.
En el Coliseo
Podestá. Atención, gozo. Bien.
Muy bien, ¿eh? 10 de marzo.
10 de marzo.
Bueno, fenómeno.
Martín Arena de Aedo quiere compartir con nosotros toda la felicidad que siente. No, guárdasela para usted. Bueno, que porque el destino, la mujer que puso a mi lado hace ya un mes y para... Bueno, muchas gracias.
Omar de Palermo dice, hoy fui a un canal de televisión por primera vez y me quedó una duda, dice, ¿siempre están tan locos o fue solo porque Caruso Lombardi asumió como DT de Racing?
No sé. Dolina, mi novio Claudio, que te escucha desde los 12 años, me trajo en mi cumple a escucharte, dice Andrea. ¿A dónde está, Andrea? Dice, me merezco un saludo. Claro que sí. Sí. Está, en este momento está tratando de huir hacia la salida, Andrea, mientras su novio escucha desde los 12 años, está tratando de retenerla.
Es barato este regalo, ¿eh?
Sí, sí. Tiene costado una caja de alfajor.
Bien, Silvia de Villa Urquiza dice, ¿cuándo van a transmitir desde acá? O sea, desde Villa Urquiza.
Es un poco cerca, ¿no? Imagínense, sería ir minimizando la gira.
Vivimos más lejos que de Villa Urquiza.
Claro, porque si no, después la semana que viene estaremos en la vereda de frente. ¡Atención! ¡Atención, Corrientes y Callao!
Negro, ¿qué opinás de los libros de autoayuda? Me pregunta Laura de Caballito.
No sé.
Yo creo que solo le sirve a los autores.
Ah, eso es lo que quería decir.
Hay preguntas que vienen con respuesta.
Sí, ya vienen. Vinimos desde Montevideo para verlo. Por favor, manden un saludo a Guillermo y a Valentina. Dígales que estamos bien. Dicen Natalia y Jorge. Bueno, están bien Natalia y Jorge. Vamos incluso a mirar a ver si están. ¿Dónde están? Y parecen estar bastante bien.
Bueno, los lunes hay más gente de Montevideo, me parece, ¿eh?
Último mensaje es antes de la...
Tomás de Recoleta, estoy endeudado con mi suegro.
Y bueno, páguele.
Ya que me consiguió un trabajo y creo que con un saludo tuyo ya saldé la deuda. Se llama Julio.
Hola, Julio.
Ah, bueno.
Es que el trabajo es así el que le consiguió.
Bueno, aquí están Chino y María, saludan a Amanda. Hola a todos y todas. Debe ser la presidenta.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 20 grados, 3 décimas la temperatura actual. Hermes Wiener se mostró optimista respecto a la reunión entre el gobierno y el campo. El gobernador de Santa Fe sostuvo que retomar el diálogo es muy importante, lo dijo en la presentación de la Fundación Española de Ideas en nuestro país.
Siempre que hay diálogo es bueno porque permite conocer opiniones, la voluntad que pueda generarse del propio gobierno para escuchar y para buscar también alternativas que permitan salir de esta situación de enfrentamiento que existe entre el gobierno y los sectores del campo. Si a esto se le suma, obviamente, una crisis de sequía que hemos estado padeciendo, a la crisis mundial que estamos viviendo, con lo cual tenemos que ser muy cautelosos en las medidas a tomar, muy seguros de que el diálogo es el camino adecuado. Es una gran preocupación que tenemos que asumir todos los argentinos.
Un colectivo se quedó sin frenos y chocó contra 3 autos y una moto. Ocurrió promediando la medianoche en Combate de los Pozos y Chile, en el barrio de San Cristóbal. 3 personas resultaron heridas y 1 de extrema gravedad. El gobierno acusó a De Angeli de querer dinamitar el diálogo. Lorenzo Randazzo criticó la ocupación de la sede del Banco de Entre Ríos y dijo que es una verdadera ofensa a la institucionalidad. El ministro del Interior sostuvo que es una actitud violenta que no tiene tipo de justificativo y que busca generar incertidumbre en la sociedad. La ocupación, recordemos, en el banco cumple más de 12 horas y podría seguir toda la noche. En Buenos Aires, 20 grados, 3 décimas. La temperatura actual, 76, el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. ¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado 3 minutos de la 1 de la mañana en la mitad del país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida es una cosa insoportable, nuestra habitual sección dedicada al optimismo general. Tenemos aquí algunas monografías, a ver...
Muy buenas esta vez.
Muy buenas.
Muy
completas. ¿Cómo lograr que el amor perdure? ¿Y quién quiere lograr semejante cosa? Este no tiene sentido.
Pero en el freezer.
Claro. A ver. Ojos más grandes y seductores.
Eso. ¿Quién quiere ojos más grandes? Discúlpeme.
No sé.
Los que
esto me interesa. Adiós a las puertas atascadas. Adiós.
No,
Es un problema.
Se hinchan, las puertas de madera se hinchan.
Sí, se hinchan, efectivamente.
Y no entran en los marcos.
No. Y nosotros tenemos con el señor una empresa destinada a abrir puertas atascadas.
Uy, justo lo que necesito.
Sí, porque se le atascó la puerta, es nuestro eslogan.
Con esta lluvia.
Casualmente sí.
Con la lluvia, no tenemos mucho laburo después de la lluvia. Sí. Se hincha la madera, se le atasca la puerta y nos llaman. Hola, Puertas Atascadas Incorporated.
Sí. Mire, mi puerta se me hinchó, casi parece un globo, porque es de aglomerado.
Creí que hablaba de su cabeza.
Claro. No.
Hay gente que le empieza a crecer la puerta, eso por usar madera muy verde.
Sí. No estacionada y madera blanda.
Y le empieza a brotar la puerta, le crece el durazno.
Le echa raíces también.
Sí, sí, se le arraiga la puerta. Nosotros somos expertos en cualquier clase de atascamiento.
Me parece muy bien, pero no dañan ustedes la puerta con... Porque ¿cómo la abren?
No, tendríamos que verla. No podemos estar hablando
cada
de una
caso
puerta.
Es distinto, una puerta in abstractum.
Pero ustedes, todas las cosas atascadas, por ejemplo, frascos que no se pueden abrir.
Frascos que no se pueden abrir, entramos nosotros y lo abrimos. ¿Sabe qué? Por ahí usted no puede entrar un mueble a su casa. Se compró un armario, ha pasado muchas veces. Sí. Usted se gasta un platal en un armario y cuando lo va a entrar no le entra en el armario. Sí. Hace fuerza, que eso, ponelo de acá, de allá, y entonces aparecemos nosotros, por ahí le jabonamos el armario, o le achicamos el armario o le agrandamos la puerta, una de dos.
Con un poquito de paciencia y...
Claro. ¿Usted qué prefiere, que le elijemos el armario o que le elijemos la puerta?
No, a mí elígeme el armario.
Muy bien. ¿Y cuál es su problema? ¿Qué se le atascó?
Mi problema es este, que la puerta de entrada de casa, cada vez que llueve, se me hincha y después con la sequía se me pone chiquita.
Baila la puerta.
Le baila la puerta,
y me baila.
Sigue de largo.
Claro.
Queda como una puerta de vaivén que produce la irrisión de los ladrones, que entran, le roban de vicio realmente.
Pero es la misma puerta, ¿comprende?
Sí, evidentemente,
es un problema, ¿no es cierto?
Es un material muy poroso, por lo
visto.
Sí,
sí, la famosa puerta porosa. Acá hacíamos unas puertas nosotros, que ya no se usan más, ¿no?, que fabricamos, que son puertas peludas para peluquerías, para panaderías y confiterías.
Son divinas, ¿eh?
Ah, fantástica. Una puerta en realidad no está destinada a impedir la entrada, sino a acariciar con algo peludo a la persona mientras entra. No hay cosa más linda que sentir el contacto al entrar a un lugar con algo peludo.
Ah, pero...
Entonces, eran unas tiras... El público se... Habrá de recordar. Unas tiras peludas que cuelgan...
Sí, como una especie de cortina.
Sí, una cortina, señor, más que una especie. Una cortina, pero hecha de tiras peludas. Hecha de un material peludo. Puede ser, generalmente, pelo.
Pelo.
Nosotros lo hacíamos con pelos lisos y llanos.
Pelo liso,
no,
sí.
Claro, no, quiero decir que no usamos ni plástico, ni
lana de oveja.
Sí, pero ¿de qué largo
pelo?
Tiene que
cuando
ser.
Decíamos puerta peluda, era una puerta de pelos.
¿Pero de qué largo? ¿Va atando un pelo al otro? Porque
no, se trenza una cortina con todos los pelitos así. Pelito corto.
Sí.
El pelo que no servía para peluca.
Ajá.
Pelito corto, lo usamos para estas tiras peludas.
Pero discúlpeme, me parece antihigiénico. Porque eso no es...
No, porque...
lo lavamos.
No tiene
ese
lavado.
Shampoo le damos hasta las verijas.
Y después
cada tanto había que lavarlo.
Ah, sí. Pues la lava usted, no le vamos... Usted cuando se compra algo, ¿le pide al vendedor que se lo venga a lavar?
No, señor.
Se lo lava usted, claro, ¿no es cierto? Disculpe que tome este aire así de médico para explicarle las cosas como si usted fuera un imbécil.
Pero ¿cada cuánto tengo que limpiar la cortina?
Más o menos se da cuenta por el olor un poco.
Sí, usted cada día al levantarse, agarra la cortina peluda... Y le siente el olor. Cuando viene ahí una onda perro mojado, ahí usted le pega un shampoo y un acondicionador.
Ahora, ¿y usted lo mismo de... también se da cuenta el pelo que no tiene, no queda,
no tiene
se
brillo,
va, se va poniendo medio opaco.
Igual en el piso usted nota como una caspa que hay. Sí.
Ahora, a mí no me gusta que sea algo orgánico porque, discúlpeme,
sí, yo
pero
lo disculpo.
Mi temor es que crezca ese pelo.
No, venga a hacerse el vivo acá.
Señor, escúcheme.
En serio. Estamos hablando, usted parece que fuera un programa humorístico.
Pero esos pelos.
El pelo está sacado.
Una vez que se lo corta no crece. No.
¿Y de dónde lo saca?
En la peluquería le crece el pelo en el piso, señor.
Pues no sé. ¿De dónde lo saca usted el pelo?
O lo mismo que un peluquín, siempre el mismo tamaño.
Nosotros lo compramos en X lugares, señor, ¿dónde lo va a sacar?
No, pero mire, si tengo personas que vienen a reclamar después,
no,
como
no,
propia,
no, no,
cosas
no,
que
olvídese
son...
de ese problema. El asunto es que nosotros estamos... Se llama Peluda esta casa.
Sí.
Ah, la Casa Peluda.
Casa sí. Peluda, sí. Por, sí. Bueno, nosotros somos primos, pero nosotros somos descendientes del doctor Peluda.
Sí.
Ah, ¿son Peluda de apellido?
Somos Peluda de apellido, sí, sí.
¿Los hermanos Peluda?
Sí, sí.
Yo soy
Peluda de apellido y de vocación también, porque hacemos estas cortinas. Pero el viejo Peluda
sí.
Vino, sería 1908.
Solo vino, ¿eh?
Solo vino, con una mano atrás.
y fundó la Casa
camino,
Peluda.
Sí. Y abrió camino.
Y le costó, ¿eh?
Le costó.
Le costó porque no era un tipo sociable.
No era simpático.
No.
Y él iba, ofrecía todas las... todas con una valija iba con las cortinas en sí. La valija, y después le ofrecía hasta que se pusieron de moda.
Ah, se puso de moda, sí, en algún momento esto.
En los años 70 funcionó como loco.
¿Cortina de pelo, usted dice?
Era espectacular, lo más caro del mundo.
¿Pero solo cortina tienen? ¿Ustedes hacen otros artículos peludos?
Hacemos toda clase de artículos peludos, pero el mayor éxito del viejo Peluda, pobre que no llegó a ver, él murió, el auge fue en 1970 y él murió...
En el 69.
En el 69. Me comentó mucho en el barrio.
26 de diciembre. No lo llegó a ver. Una lástima, ¿eh?
Ahora.
Ahí nomás.
Sí.
Pero ustedes son... recibieron el legado de viejo claro. Peluda.
El legado, sí, heredamos, efectivamente. Yo me acuerdo cuando él... yo era chiquito y él...
Grande.
Sí, él era muy grande y me sentaba en sus rodillas, sí. Las rodillas peludas.
Era como una cama eso.
Sí. A nosotros nos decían los peluditos, sí. ¿Se acuerda?
Peludo Junior me decían sí, sí. A mí.
Ahora, discúlpeme, ¿y ustedes podrían llenar de pelos toda una casa, por ejemplo? A modo decorativo.
Lo hemos
digo,
hecho.
¿No?
Muebles. Hemos hecho. En una época
hecho.
También ya se exageró.
Sí.
Todo era una funda peluda, ¿no? Claro.
Había fanáticos de...
por pelos. Ahí la licuadora la enfundaban toda en una cosa peluda.
Sí, sí, sí.
Y vos entrabas a la cocina y dices, ¿qué es esa cosa peluda que tenés ahí? El tipo sacaba la funda en la licuadora.
Y servía el jugo del licuado banana de ahí, de toda esa
cosa. Ah, le chorreaba
peluda.
Como los bigotes.
Sí. Parecía un mono cuando sí, agarraban sí. La licuadora ahí.
Las toallas en el baño.
Sí.
¿Peludas?
Sí, toallas peludas. Te ibas a secar y era una cosa horrible, ¿no? Pero estaba de moda.
Anduvimos bien con el tema de los anteojos peludos.
Sí.
Para el invierno.
Ajá. ¿Y pelucas no fabricaron nunca?
No, pelucas peludas no. Y bueno, ganábamos plata, mucha plata.
Qué suerte, porque de eso quería hablarle. Yo quisiera adquirir una billetera peluda.
Una billetera peluda, cómo no.
Y y qué sé yo,
sí,
algo que uno...
Al tacto es interesante, uno mete la mano al bolsillo y es como...
Y adiviná qué tengo aquí.
Porque a mí me gusta, ¿sabe qué? Juguetear... Con el cabello. ¿Vio que uno se hace un rulito mientras
sí,
piensa?
Sí, 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 sí.
Afloje un poco, le voy a decir.
Y... Escúcheme, señor Peluda.
No, bueno.
Mire, billeteras peludas, sí. En un tiempo estaba muy de moda, tan de moda que todas las billeteras eran peludas. Incluso en vez de decir la de cuero,
sí,
decíamos la peluda.
Ajá.
Y los ladrones te asaltaban, sí, sí, y decían, anda sacando la peluda. O te quemo.
Y sí, porque el pelo tiene propiedades que puede reemplazar al cuero, ¿verdad?
No. No, en realidad no, porque...
No, es permeable.
El pelo lo que tiene, sí, eso lo vamos a confesar, sí, ¿no es cierto? El pelo lo que tiene es que necesita un cuero que lo sostenga.
Sí, sí.
Si no, el don, digo, el pelo suelto, trenzado, queda feo.
Uh-huh.
Entonces necesita un cuero.
Un cuero y ahí va cosido.
Y ahí va cosido el pelo. Le digo, esto usted no tiene por qué saber estas cosas técnicas.
No, es como la cocina.
No, pero es un poco de sentido común, discúlpeme.
Un poco sí, claro, de sentido común.
Bueno, realmente yo la billetera la voy a llevar peluda.
Es fenómeno. ¿Qué tipo, sí, de pelo quiere?
La quiere rubia morocha. Porque hay gente que lleva billetera rubia, sí, justamente. Y hay gente que saca ahí, un momento, dice, rubia. Sí.
No,
yo
la
creo que prefiere la morocha.
No, la quiero morocha de un lado y rubia del otro.
Sí, esa. Bueno, ¿lo quiere con algún inicial o...?
Ah, ¿con inicial se puede hacer?
Sí, lo podemos hacer.
Podemos hacer.
¿Que sobre el mismo cabello la inicial? ¿De dónde la imprime?
Ponemos cabello canoso de otro color.
¿Sabe? Le digo, ahora que miro aquí, estamos preparando, mire,
sí. Ah, esto es espectacular.
Maracas, sí, peludas. Es muy lindo porque para los conjuntos, sí, sí, ¿no? Es muy visual, porque son con pelo largo las maracas. Entonces,
sí,
usted sacuda y las maracas...
Los grupos tropicales,
claro,
todo, ¿sabe?
Los
show
pelos de la maraca se balancean.
Ah, qué lindo.
Y
eso,
los grupos de bailantes, todo eso que usan pelo largo, tienen las maracas.
Las maracas
con pelo,
también con pelo
los
largo.
Los instrumentos con pelo.
Y también se le. Todos los instrumentos con pelo.
Sí, 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 sí. Estamos haciendo saxo ahora con pelo.
Y que vuela el pelo al viento con el saxo.
Sí, sí, sí. ¿Sabe? Le quiero decir algo porque es un poco caro todo esto. ¿Eh?
Y
todo esto está caro porque cada vez es más difícil conseguir el pelo.
Sí.
Cada vez es más difícil. Antes la gente te lo regalaba el pelo. Se arrancaban los pelos y te lo daban.
Sí, sí.
Y ahora no, que sé yo, que este lo tengo prometido.
Sí, lo que me va a tardar en crecer.
Sí, sí, sí. Y entonces eso encarece mucho el producto.
Claro, se convirtió
en... Por ejemplo, no sé, porque me gusta sacarle conversación a
sí,
los
sí,
clientes,
dele nomás.
¿No?
Sí, igual te digo que estaría bueno que compre algo, hace media hora que
sí,
está hablando.
Pero para ver cuál es el vínculo que él tiene con el pelo,
sí,
¿no? ¿Usted a su novia le regala o le pide que ella le regale unos pelos para tener de recuerdo?
Sí, un mechoncito.
Un mechoncito, un pequeño manojillo de pelos, ¿no?
Mire, conservo de ella este mechoncito de nuestra primera salida. Mire.
A ver, somos especialistas en pelo.
Sí, pero,
¿ese es el mechón de pelo?
De la primera salida, me lo dio.
¿En la primera salida?
Sí.
Le hago una pregunta, ¿es de un ser humano el pelo?
Por supuesto, señor.
Pues parece una cabra.
¿Estás seguro?
Qué duro.
Ah, no, hombre, disculpe.
No,
es este mechoncito.
Ah, por favor.
Este guardelo que debe ser de alguna otra salida.
Sí.
Ah, mire, lindo pelo, ¿eh?
Lindo pelo.
Pasé
tiene
una brocha.
Sí. Lindo, qué grueso el pelo,
sí,
¿eh?
Sí,
la verdad
es
que...
Es una chica de pelo grueso.
Muy sana,
¿no? Y escúcheme, ¿cuánto me darían por...?
¿Por la chica?
No, por el pelo, por más cantidad, ¿no?
Sí, más cantidad. Usted, por ejemplo, le puede empezar a decir, ay, cómo me gustó que me mandaras un mechón. Le digo, porque nosotros sabemos cómo es esto. Dice, ¿por qué no me mandas otro? Y otro. Y nosotros estamos pagando aquí.
Yo creo que 50 centavos el kilo y medio.
Pero señor, 50 centavos el kilo y medio no es nada.
Y bueno,
el precio, si usted lo quiere comprar, nosotros lo vendemos 1200 pesos el kilo.
Pero sabe lo que es un kilo, 6 bolsas de residuos son.
Pero no entiendo muy bien, yo no soy bueno para los negocios, ¿no? Pero me parece que
hace bien.
Que no, podría salir perdidoso de esto.
¿Perdidoso?
Sí.
Pero, mire, hay que hacer un tratamiento, hay que lavar. Por ahí viene con piojo. Hay que ponerle producto. No,
hay que hay que teñirlo, llegó al caso. Mire, yo tenía una novia Le digo porque enseguida la novia, lo primero que le quiere dar a uno son los penes.
Sí.
Ah, sí, sí. Era la primera vez que salimos.
¿Cuál era, Elena?
Ah, también.
Llamémosla X. No quiero...
Disculpame que dije el nombre.
Sí.
Te pido disculpa, perdón, mira, porque la verdad que...
Porque, ¿sabes cómo me hizo el corazón cuando dijiste ese nombre?
No lo digo más. Ah, no. No lo digo más.
Eso era la primera vez que salíamos. Mm. Qué cosa, ¿no? Caminamos sin saber por dónde íbamos. Hasta que al final nos perdimos. Estábamos perdidosos. Y yo le digo, no sé dónde estamos, X.
¿X?
Sí, sí.
Y me dice, y mirá si nos pasa algo. Por ejemplo, viene un monstruo horrible con cabeza de león, alas de dragón.
Estaban por la zona de
serpiente, me dice la mina.
Por Quilmes andaban, ¿no?
Sí, pero no sabíamos.
Bueno, pero era la zona de Quilmes.
Y le digo, y moriremos. Sí, dice, yo antes de morir te quiero hacer un regalo. Bueno, dije yo, bajándome los lienzos. Y me dice, toma. Y empezó a tirar y se arrancó.
Ay, pero qué, pero... impresión.
Pero... Menos mal que estaba oscuro y no la vi. Porque yo sentí una cosa así como unos ruidos y unos gritos. ¿Qué te pasa? Le digo que... Y me dio así en la mano, me puso en la mano un manojo de petoma, dice, estos pelos son míos, dice. Y digo, menos mal.
¿Qué es esto, eh?
Quiero que los conserves si salimos de esta.
¿De cuál? ¿De cuál?
De esta, dice la mía. Por lo menos, y no supo qué decir, porque... Y siempre lo llevo conmigo. Y sí, muchas pero... veces tuve la ocasión, ¿te acordás?
Sí, sí.
Y nos faltaba justo un mechón de pelo. Digo, y este me decía, ¿por qué te
¿por qué no usas lo de Elena?
Claro, le digo, no, son sagrados. Y lo saco del bolsillo, y lo así como lo muestro ahora. Ah, no, esto no. Estos son otros que compré recién.
¿Esos son los pelos de Elena?
Son los pelos
bueno,
de Elena,
pero pasaron 30 años.
Pasaron 30 años, por eso tan canoso.
¿Y nunca más la vio?
No. No porque...
No toquemos mejor el tema, sí. La verdad.
Esa misma noche vimos venir un colectivo que se estaba yendo por una esquina. Lo corrimos, yo lo alcancé, pero ella no.
Y no se bajó, no se detuvo. Sí. No le extendió el brazo, la mano como en las películas.
¿Qué se cree? Que te la voy a hacer una película. Aproveché, le iba a decir al tipo que parara, pero ya dije... Lo miré así, digo, uno hasta Avellaneda. Y me senté.
¿Y qué se
en
perdió,
el último asiento, me di vuelta todavía.
¿Y la vio?
Y vi que venía corriendo y trastabillando atrás del colectivo y haciendo señas, qué sé yo.
¿Y usted qué hizo?
Me hice el dormido.
Es un...
Pobre Elena.
No, era insoportable. Yo la conocí, la
él
verdad
la conoció,
que... Él tendría que haber tomado...
Ese mismo día, sí, antes de salir a pasear, nos lo cruzamos, sí, a él. Todavía, sí, le digo, te presento... ¿Cómo te llamas? Elena, me dice.
Sí. No la conocía mucho yo, pero la impresión que me dio fue, sí, muy desagradable.
Mala,
de
no, mala impresión.
Sí, muy mala.
Todavía él me corrió, ya hacía dos cuadras que estábamos paseando... Y él me dice, vení.
Sí, le dije, pará un cachito, pará, tengo que decirte algo importante.
Mm. Entonces le digo, espérame, Elena. Y él me dijo...
Qué culera que la mina, que tu mina. Qué desagradable, digo, a primera vista es lo más desagradable. Yo siempre fui muy frontal con él. Le dije, tenés que dejarla tirada en algún lado.
Le digo, pero vos sabés, le digo, ¿no? Hace mucho tiempo que no salgo con una mujer... realmente no me importa si es fea.
No acepto excusas, le dije yo, tenés que tirarla.
Pero si él era el que iba a estar con ella.
Imagínate.
Por el bien de él, Por el bien de él.
Lo hacía por el bien mío y también por el de la empresa, sí, porque él me dijo después, él no se acuerda, pero yo me acuerdo bien de lo que él me dijo. Me dice, mira, si te ve algún cliente, va a decir, ¿cómo serán las cortinas que venden estos desgraciados?
Que mira la
mirá
mujer
los
que...
bagallos con los que salen. Porque diga la verdad, ¿cómo
sí,
es su nombre?
Calvo.
Diga la verdad, señor. diga la verdad, si usted va a hacer un negocio con un señor, ¿no?
Sí.
Un contrato, que lo va a asociar o algo, y lo ve con un bagallo,
sí, sí, sí,
dice, momento,
este es un perdedor.
Con este tipo no quiero saber nada. No.
Sobre todo si le falta un mechón de pelo que se acaba
claro,
de arrancar sí, esa
sí,
mujer. Sí, sin embargo, ¿usted no reconoce este mechón de pelo?
¿Qué mechón?
¿Qué?
¿Otro?
Otro de otro,
ah,
una
ese
cabra.
Es el mío, el que yo tenía en el bolsillo, ¿o es otro?
No, señor. Este es el de mi novia, Elena.
¿Qué hace usted con los pelos de mi novia en el bolsillo?
El pelo que yo vine a ofrecer aquí a Casa Peluda.
¿Estos pelos tienen dueño? De mí nadie se ríe.
Estos pelos ya no son peinados por usted.
¿Y quién le pela los pelos a...? No, le peina los pelos. Leí mal el libreto. A Elena seré curiosa.
¿Curioso?
Ah.
Aquí lo ve. Aquí traje el peine. Con este peine, peino a Elena.
Un momento, voy a hablar con mi socio.
Lo mato.
Yo creo que te estás dejando llevar por la ira y por los nervios. Esto se maneja, es como la diplomacia, sangre fría. A partir de ahora, sangre fría. Déjame a mí. Déjame a mí. ¿No le da vergüenza andar con ese bagallo? ¿Por qué no la tira a una zanja?
Por eso vine a devolverla.
No, querido. Después de 30 años, no, querido.
Un momento.
50 centavos el kilo y medio, me dijo.
No, esto no tiene devolución, señor.
Escúcheme. Aquí está el futuro de Casa Peluda. Elena es como es, pero sobre todo, es peluda.
Un momento, ¿puedo sí, participar en esta
sí,
conversación?
Sí, por supuesto, Néstor.
¿Yo escuché lo que dijeron antes o no lo había escuchado?
No lo escuchaste.
Ah. ¿Qué decían?
Mirá, le hago dos palabras. La viene a ofrecer...
¿Cómo?
Inviable, inviable. Yo no la acepto ni regalada.
A su amor, peluda.
Claro, ¿cómo venís a ofrecerme lo que ya es mío? Ahí está, me gustó esta frase.
Sin embargo, todos estos años no peinaste a Elena.
No, pero era una ausencia pasajera. Pasajera de aquel ómnibus, como dice. ¿Qué cosa, que una ausencia sea pasajera? Bien, que diga una cifra, diga una cifra.
50 centavos el kilo y medio y
20
no sea
centavos
más.
Los 3 kilos, viva.
Hecho. Está hecho. ¿Quién paga, usted o yo?
Momento, esta vuelta la pago yo.
Bueno, la quiero ver.
Momento. Quiero enfatizar este acuerdo dándole la mano a Calvo. Tome.
Me parece muy bien la actitud.
Tome
muy,
mi mano.
Muy
Calvo.
Buena, de dignidad.
A ver. Muchas gracias.
¿Se van a dar la mano o no?
Tome mi mano.
Agarre
Calvo
la mano, por favor.
Deme su mano.
Bueno, se
peluda
la está dando.
Ahí va.
Y escúcheme.
Va a ir, va a ir, va a ir, va a ver
va
que lo vamos
bien,
a hacer.
Este
sí, 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 sí.
¿Usted está seguro que la quiere ver?
Yo
no.
Sí, y porque quiero ver lo que voy a comprar.
Vos mirala y sí, sí, decime si yo la puedo ver o sí, si no.
Vos
no,
quédate tranquilo.
Sí, sí, asomate.
Yo quiero advertirle que en todos estos años,
sí,
Elena no fue jamás a la peluquería.
Bueno.
Asomate y mirá.
Tiene el pelo largo.
Elena.
¿Esa valija qué es?
No. Es Elena.
¿Eso cuadrado de cuero que viene ahí? ¿Por la vereda? ¿Con ruedas?
No, eso es un colectivo.
Ah, bueno. Ahí está, atrás del...
¿Cómo es? ¿Cómo es? Decime.
Esperame un segundito. Uh-huh. Esperame un segundito que no quiero que la veas todavía.
Me voy a tapar los ojos.
Che, está buenísima, Elena. ¿Qué pasó?
Y bueno, fueron años de peinados.
¿Cómo es? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿La puedo ver?
La verdad que está igual a Luisa Culioc.
Ah.
Bueno.
¿Puedo ver?
Lo dice.
Espera un segundito.
60 centavos al kilo.
Listo, hacemos trato. ¿Cuánto da la cifra? ¿Cuánto
no, pesa? Escúcheme, escúcheme.
1200. Ay, dígame cuando me puedo sacar los ojos de las manos.
Espera un segundo que ya te estoy cerrando el trato.
Escúcheme una cosa. Aumentaron las cosas, así que ahora es 1200 pesos al kilo, como decían ustedes que lo vendían.
¿Cuánto vale? ¿60 lucas esto?
65.000.
Traigo un camión lleno, un colectivo lleno de esta mina, por esa guita.
Bueno, tráigalo.
No tengo tiempo. Así que acepto la oferta.
¿Qué sucedió? ¿Dónde está Elena?
Acá está. Ya voy a librarle la deuda, hago un cheque, un pagaré, bueno,
en fin. Apúrese que se va a tomar el colectivo.
¿Qué está ocurriendo?
Elena.
Algo raro está ocurriendo.
Acá está.
¡Elena!
Acá la tenés, Néstor, a Elena. Es esta.
Pero es igual, me recuerda a alguien.
Sí, ya lo creo, a una actriz.
A Luisa...
Culioc.
¿Elena?
Sí, peluda.
¿Qué has hecho? Yo.
¿Viste aquella vez que te fuiste en el colectivo?
Sí.
Bueno, lloré tanto, tanto y tanto que me dediqué a las telenovelas.
¡Ah, es Luisa Culioc!
Dame tu mano, Elena.
Dame la tuya, peluda.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:32 en Buenos Aires, 20 grados, 3 décimas la temperatura actual. La presidenta Cristina Kirchner inauguró obras en Catamarca. Puso en marcha convenios para la construcción de 4.000 viviendas y obras viales. En el acto la presidenta se refirió del momento del país dentro de la crisis económica global.
Los argentinos tenemos que sentirnos orgullosos del esfuerzo de estos años. Años en los que nos decían que todo se derrumbaba, que estábamos equivocados. Y donde finalmente hemos visto cómo los paradigmas, cómo los gurúes y los profetas económicos que decían que aquel mundo y aquel modelo de especulación salvaje se derrumba. Y hoy esto, estamos aquí. En la República Argentina, en épocas difíciles, pero con los elementos y la fuerza suficiente de fortaleza para hacer frente también a esta crisis, como recién señalaba el gobernador. Estoy orgullosa, entonces, de haber contribuido con este modelo a que Catamarca y todas las provincias argentinas estén mejor.
Escándalo en Colombia por una trama de espionaje telefónico. El presidente Álvaro Uribe negó haber ordenado las grabaciones ilegales a miembros de su gobierno, senadores, periodistas y jueces. Supuestamente fueron realizadas por organismos de inteligencia de ese estado. Suspendieron por 30 días el juicio por Cromañón. Se debe a que uno de los jueces que integran el tribunal debe ser operado. El magistrado Raúl Llanos sufrió una indisposición esta mañana, lo que obligó a levantar la audiencia.
Buenos Aires 20 grados 3 décimas, la temperatura actual 76, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Eran los Beach Boys en La Venganza Será Terrible, In My Room.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y hay algunos mensajes que han quedado por aquí.
Dale. Nélida dice, estoy cansada de todas tus novias.
Sí.
Alejandro Dolina.
También.
¿Cuándo nos casamos? Dice. Pone fecha y hora que ahí voy a estar.
Bueno, la hora ya la sé.
¿Qué hora?
Pero, las 6 de la tarde, pero no sé qué día puede ser.
Bueno.
Tomás de Recoleta, estoy endeudado con mi suegro, ¿ya lo leyó usted?
Sí, lo leí.
Bueno, listo.
Negro, te escucho siempre con mi señora tomando mate. Ya lo leí.
Jujuy.
Miriam de Vicente López dice... Dolina, ¿me podría repetir el nombre del libro que recomendó en el programa de Rosín?
Ya se lo repetí. ¿Qué sé yo? El programa de Rosín, no sé cuál.
Es La Pregunta Animal, debe ser.
Pero no estuve, oh, yo qué sé. Sí, sí, es una nota
y bueno,
vieja.
Recomiendo un libro, qué sé yo.
No sé.
Bueno.
No sé.
Acá lo tengo repetido. Josefina de La Plata vuelve a preguntar cuándo vamos para La Plata. El 10. De marzo.
El 10, atención La Plata. 10 de marzo.
En el Coliseo Podestá.
Atención La Plata. ¿Y cuándo vamos a Villa Urquiza?
¿Cómo? Acá. ¿Villa Urquiza? Hay un cine teatro fenómeno ahí que
sí, claro,
remodelaron.
Claro, pero es de la municipalidad.
¿Y qué? ¿Y no podemos ir?
No
pero
sé.
Ahora el subte llega hasta acá, Corrientes.
Está buenísimo.
El subte llega de Villa Urquiza hasta acá casi.
Claro, ¿qué necesidad tiene? De ir a Villa Urquiza.
Como también está muy lindo el Teatro Regio, ahí en la avenida...
Está Regio. Sí, sí, el de la calle Córdoba.
Estuvimos
alguna vez.
Es muy bonito.
Sí, muy bonito. Nadie se detiene, es el problema.
Sí, es verdad.
Nadie se detiene, todos pasan a 80 por hora y no... Por eso a veces no está tan lleno.
Y...
Especialmente cuando no hay función, ¿no?
No, y muy poca gente también repara en el teatro, ¿eh?
Sí, sí, Córdoba, ahí vienen todos muy rápido.
Sí.
Es como hacer un teatro en la Ruta 2. Bien. Bueno, aquí... tenemos más mensajes entonces.
No, Leo manda saludos a Estela, Melanie y Pacal.
¿A dónde están?
Soleando. Se mezclaron los mensajes, entonces yo no sé
sí,
si los leyó Gillespie,
si
este
hemos
o
leído,
no.
No. Supongamos que sí. Somos lo de Santiago y Mariela de la Pampa, ¿sí? Cielo de Santiago. Carlos, Santiago y Mariela de la Pampa, ¿dónde están? ¿Yo los nombré a ustedes antes?
No. No.
Ah, bueno, entonces, acá hay un mensaje que no lo leímos. ¿Estás seguro, no? ¿Estás seguro?
Sí, bueno, no se leyó.
Dice, estamos casados, ¿estás seguro, no? Yo hace un año y ella hace dos años.
¿Cómo puede ser?
Y mandamos saludos a nuestros respectivos cónyuges que estarán en otra parte y con otras personas.
Bueno. Hola, soy Leandro, te escucho desde los 6 años sí. Y hoy vine a verte por primera vez, ¿eh? Debe tener 7 años. ¿Lo leímos este o no?
No, no lo leímos, o no con esa entonación.
Bien. No tiene nada.
Bueno, vamos directamente al Cerro Gansé y aprovechemos y toquemos.
Muy bien.
Entonces... Bueno, vamos a empezar el bailongo. El bailongo requiere la expulsión de ancianas.
Pero, qué malo. ¿A partir de qué edad se considera anciana?
A partir...
Digo, porque la gente a veces no sabe. Tiene una persona mayor al lado. Razón, dice, ¿está en edad o no de expulsarla?
No, no se puede saber.
Y bueno, pero ¿cómo?
No hay un borde, un límite. Un día usted se mira y es una anciana.
Pero...
A mí ya me ocurrió hace mucho.
Pero hay que definir para ver si los expulsamos o no. ¿Qué edad? ¿Qué edad
impide? Expulsemos a todos, que Dios elija los suyos. Bueno, hacemos una pausa y enseguida viene el baile.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible. ¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama.
Springwall.
Activa tus sentidos.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Despierto y por la calle, con Julio Lagos.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo. Arnaldo. Esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, Silvia le pide Barrio Reo.
¿Barrio Reo? ¿Quiere cantar Barrio Reo?
Bueno.
A ver si no sé.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como vos lo vendavales, a mí me azota el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, color de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto
Maestro Delma de Castelar le pide De Barro o Después.
No,
de... Silvia de Villa Urquiza, Rubias de New York.
Mi vida, y este pucho de cigarro.
Es De Barro, ¿no? Pero no estoy ahí para cantar hoy. Que cante Manuel, dale.
Le piden Rubias de New York, ¿eh?
Rubias de Nueva York. ¿Qué tonalidad la quiere cantar?
Donde usted quiera.
No sé, en fa lo canto usted.
En fa lo hacía, creo que.
A ver, pero que estoy buscando esta orquesita que no, se me perdió. Esa.
Amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Judy, el avión se fue. Es como el cristal, la risa loca de Judy, es como el cantar de un manantial. Para mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, tranqui de muñecas de la
Desconecten el pulmotor. Estimado maestro sordo, ¿podría cantarnos un cachito de Yo tan solo 20 años tenía?
Hay uno que pide varios tangos ahí, olvido.
Sí, acá,
¿quién es?
Jorge, no sé si dice de Aedo, puede ser, o de Mercedes.
Es lo mismo.
A ver, no pasa, está abreviado.
Pide, claro, olvido. Abreviado Mercedes y Aedo parece lo mismo.
No, en la letra le juro que sí. Bueno, pide olvido, pan.
Montevideo.
Acuaforte. Montevideo.
Sí, Montevideo.
Olvido, pan, acuaforte. Manicero
¿Qué gente averiguó? ¿O algo?
Nunca cantamos, o casi nunca, Acuaforte, que es el, sí, es el más feo. Pero mira cuando
es el... Es medianoche, el cabaret de fiesta. Muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un costal. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, triste el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando de hojitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
Bravo. Cualquier cosa que cante Manuel Moreira, estoy enamorada de su voz, dice Pau de Caballito.
Estoy enamorada de su voz.
Bueno, cante cualquier cosa.
Acá le pedían Garota de Ipanema en un papel.
Bueno, no está si puesto quieres... Dipanema.
Dipanema.
Garota sí. Dipanema. Así.
Cheia de graça, ela menina que vem, que passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, do seu balançando é mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Bueno, maestro, aquí Martina Arena de Aedo en una extensa, encendida declaración de amor para su novia, no la suya, sino la de él, que se llama Leticia, le pide Blackbird.
Un cachito hace un par.
Blackbird singing in the dead of night. Take his broken wings, learn to fly. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Waiting for this moment.
había pedido, yo tan solo 20 años tenía, maestro.
Era que no, no sé cómo era, Deba. Ay, que no. Perdón, ¿qué quería?
Yo tan solo 20 años tenía.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarle los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabeza de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía.
¿Qué más?
Bueno, había algo por ahí que involucraba,
sí,
la trompeta.
Ya podemos cantar canciones como para hacer un trencito, como para una cosa orgiástica así de Londres. De... ¿Trajo la trompeta?
Acá tengo la tele.
La tiene ahí.
Hay una canción que cumple 50 años, Orfeo Negro.
¿Lleva los cumpleaños de todas las canciones?
Sí. Te... Cumple 50 años hoy. No, hoy no sé, pero...
Aquí ayer...
Es que... Y tenemos que despedirnos, quedará pendiente para el amigo de Medellín el tango 1. Le piden devolverme el calzoncillo.
¿Qué?
Devolverme el calzoncillo.
No, no me lo acordaba. ¿Cómo?
Devolverme el calzoncillo.
No, para terminar, no. ¿Con qué nos vamos?
Solero colorado piden.
Puede ser. ¿Te quiere tocar el solero colorado o no, Manuel? No, mucho no.
No.
No, no, yo tampoco. En cambio, los veremos. Lo veremos.
Lo veremos.
Sí, y amargado. Es mucho mejor.
Aguilespi, por ejemplo.
Aguilespi. Es que hay una premonición de algo que ya ocurrió.
Sí. Algo para empezar la semana.
Mejor.
Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado por...
dijo que no. Lo vemos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
¡Que no! ¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 20 grados, 3 décimas la temperatura actual. Jorge Tayán anunció una reunión con Brasil por el déficit fiscal. El ministro del Exterior dijo que el 4 de marzo se producirá el encuentro con representantes de ambos países para analizar el intercambio comercial. Agregó además que la crisis financiera se ha trasladado a la economía real, pero que el país mantiene un nivel importante de actividad. Tenis, Chela y Vasallo Argüello debutan en Acapulco. Antes, Leonardo Meyer venció a Diego Junqueira por 7-6 y 6-3. Mañana será el día de las presentaciones de Nalbandian, Acasuso y Mónaco en el torneo mexicano. Extraño asesinato de un colombiano en San Fernando. El hombre fue ejecutado por 2 personas a bordo de una motocicleta, según testigos. Los investigadores creen que se trató de un ajuste de cuentas. El comisario Salvador Barata dio más detalles.
4 personas de origen colombiana, una que falleció y una persona argentina, es decir, 5 personas.
El resto de la persona es de Ilesa. Se produjo solamente el deceso de esta persona.
Lo que se dieron a la fuga son las 2 personas en moto que indudablemente vinieron directamente a justiciar a este sujeto.
Indudablemente bajaron y llamaron a la persona que estaba sentada, ¿no?
Lo que sí descartamos de plano que haya sido un intento de robo, ¿no? Eso está descartado. Después la hipótesis, vamos a ir viendo los negocios de esta persona, los problemas que podía llegar a ver.
En Buenos Aires, 20 grados, 3 décimas a la temperatura actual, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto, despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos en Radio 10. La radio.
¡Hola! ¡Buen día! Las 2 de la mañana, 3 minutos. 2 de la mañana, 3 minutos de hoy, martes 24 de febrero. Buen día, buen día. Aquí estamos porque está el ruidito que es nos acompaña. Vino con nosotros. Sabía que hoy estamos yendo al encuentro.